Y volvemos a España y para hablar, atención, ¿de qué? Del salario de los españoles. Se ha publicado la encuesta anual de estructura salarial que hace público el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué dice de nuestros sueldos? Bueno, pues fíjate que el sueldo más frecuente fue de 18.500 euros al año, pero que uno de cada cinco trabajadores ganó como mucho el salario mínimo en el año 2021, que fue de 13.370 euros anuales. Y dice también que dos de cada tres trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. Queremos analizar qué hay detrás de estos datos y de otros muy interesantes de los que también queremos comentar, que son la brecha salarial, que sigue existiendo desde luego entre hombres y mujeres, que se ha reducido un poco, tampoco, que son tres décimas solo con respecto al año anterior, y que bueno, pues sigue hablando de discriminación, pero vamos a ver en dónde está realmente este problema. Todo esto lo analizamos con nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
O sea, de entrada, sí, los salarios. ¿Podríamos decir que hay una polarización importante de los salarios en España? ¿Y esto qué significa?
Sí que la hay. La verdad es que están muy, muy polarizados. Y de hecho ya estas estadísticas que dabas nos lo demuestran, ¿no? Porque el salario más frecuente, es decir, el que se da más veces, está más o menos un 20% del salario mediano, que a su vez está un 15% del salario medio. Entonces, para no hacer de esto una clase aburrida de estadística, lo que sí que explicar es que esto lo que nos está diciendo de alguna manera es que cuando tú empiezas a poner los valores de la gente que cobra más, te apartas, es decir, hacia arriba, te apartas del salario más frecuente y te apartas del punto central de todos los salarios de España, y cada vez te apartas más. Entonces, sí, la verdad es que sí, pasa en toda la Unión Europea, pero el caso español quizás un poco más paradigmático, porque bueno, pues en España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos o son trabajos poco cualificados, pues nos lleva a esa estructura salarial, y esa polarización no es buena, Pilar, no es buena, porque toda polarización salarial al final lo que hace es genera desigualdades. Las desigualdades generan inestabilidad política, y esto lo he explicado en muchísimos foros, que los populismos, que son una mala cosa, y abiertamente lo digo, los de derechas y los de izquierda, y no vamos a entrar en política en esta sección de economía, pero los populismos son resultado al final de la desigualdad, y la desigualdad son resultado de la polarización salarial.
Es decir, que hay mucha gente que cobra mucho y mucha gente que cobra muy poco, y entonces la media puede ser la que salga, pero da igual, el caso es que hay estos extremos también en los salarios, ¿no? Has mencionado antes salario medio y salario mediano. ¿Qué es un salario? ¿Cuál es la diferencia entre salario medio y mediano?
Mira, te pondré un ejemplo muy, muy sencillo. Imagínate, te voy a hacer un absurdo, pero un absurdo. Imagínate un país con, no sé, con 101.000 habitantes. 101.000, ¿vale? Y 100.000, o sea, 100.000 uno, para hacer más sencillo. 100.000 habitantes y uno más, ¿no? Y los 100.000 cobran un euro. Y hay uno, afortunado él, que cobra 100.000 euros.
Ya.
Si tú sumas los salarios de todos, entre todos, hay 200.000 euros entre 100.000 habitantes. Uno, la media casi te da dos. Dice salario medio dos. No, pero la mediana es el punto central, sería uno. Que es, tú coges todos los salarios, los ordenas todos de menor a mayor y es el punto central, ¿no? Entonces no necesariamente coincide con la media. Cuando tú tienes unos pocos, como en este ejemplo que ponía, que están al final de todo y cobran mucho esos pocos, se alejan la media de la mediana. ¿Me explico?
Te explicas, es decir, y esto está pasando en toda Europa, pero en España pasa más.
Sí,
en España. Y esto es malo porque se produce, bueno, pues esa desigualdad de la que hablas, que luego pues trae otras consecuencias también a nivel social y político. Hablemos de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que es algo que parece que no acabamos de superar. Es verdad que mejora con respecto al último informe, se reduce en tres décimas, pero vamos a hacer un esfuerzo por divulgativo también, por explicar dónde está realmente la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Mira, a mí me... Fíjate que el estudio que se ha publicado es muy interesante porque pone de relieve esta brecha, dice, oye, hay una diferencia salarial, pero luego pone un matiz, dice, cuando analizamos la diferencia salarial dentro de cada tipología de trabajo, Dice, no es tan grande la brecha, es mucho menor. Es decir, que la conclusión, fíjate, es un matiz para mí muy relevante, que no sé cuál es más lacerante, ¿eh? No sé cuál es más hiriente, cuál es peor, ¿no? Pero lo que te viene a decir es, oye, cuando al final hay una posición a ocupar, pues necesito un experto en contabilidad, necesito una persona para ese trabajo administrativo, necesito una persona para un, da igual, un call center. Al final, para ese mismo puesto de trabajo, la diferencia, la brecha es pequeña. Pero en cambio, lo que nos está diciendo el dato es que las mujeres acceden a menos trabajos cualificados, a menos trabajos de responsabilidad, que tienen, ocupan cargos peor retribuidos en general. Entonces, aquí, claro, la conclusión que al final derivas es otra que casi es peor, ¿no? Que dices, oye, es que esto ya es discriminación en carrera profesional. Ya no es ya discriminación salarial, es que tienen menos o se les concede menos oportunidades, pero también, claro, todo esto arrastramos historia, ¿eh, Pilar? Evidentemente.
Claro, porque es verdad que a igual trabajo en una empresa, pues lo normal es que cobren igual hombres y mujeres. Alguna empresa habrá, yo qué sé, vete tú a saber que no sea así, pero en el mismo puesto es más difícil encontrar esas diferencias. La diferencia, por tanto, está en que en realidad las mujeres tienen más difícil y siguen teniendo más difícil acceder a puestos bien remunerados, lo has explicado. Sí, pero sí, ¿de dónde viene esta discriminación que se perpetúa?
Bueno, yo creo que es histórica. España viene de una estructura social y una concepción pues muy muy masculina, ¿no? De la estructura de ingresos de un hogar, donde había muchísimas mujeres que tardaron en incorporarse al mercado laboral, tardaron, y todavía hay muchas personas más mayores que tienen una percepción totalmente sesgada de que no van a tener la misma capacidad. O sea, arrastra parte de historia y parte de sesgo de percepción. Es un tema cultural que cada vez vamos erradicando más y más y más, y acabaremos erradicando totalmente la sociedad, pero que se tarda años en hacer, y lo que te están dando estas estadísticas es que esto todavía no lo hemos solucionado.
Pues habrá que intentar solucionarlo, pero ya vemos que cuesta muchísimo, ¿eh? Anda que no hace tiempo que hablamos de esta cuestión y así seguimos todavía. Se va reduciendo, pero es que son décimas de año en año, muy poquito, ¿eh? Estas cuestiones, por desgracia, siguen permaneciendo. Y querías hablar también de una cuestión en todo esto de los salarios, que claro, no aparecerán estos estudios, pero que tú crees que es importante tener en cuenta, y es que todavía en España hay mucha economía sumergida.
Bueno, esto es importantísimo, Pilar, y además, fíjate, en primer lugar, actuando de manera científica, es decir, de manera, oye, con datos en la mano, no puedo, porque no tenemos los datos, porque evidentemente ni en una encuesta de estructura salarial precisamente es dinero negro, y por tanto no se declara y no te aparece en las estadísticas ni se declara, con lo cual nunca sabremos, ¿no? No podemos saber cuál es la realidad, pero en España tenemos un porcentaje de economía sumergida, hemos ido reduciendo, pero en torno al 20%, que es elevadísima, elevadísima. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha gente que cobra en negro, incluso trabajos que se complementa a un salario para ahorrarse dinero en seguridad social. Oye, mira, declaramos esto, pero yo te voy a dar esto en un sobre en efectivo. Esto sigue pasando. Y por lo tanto, podríamos estar viendo que estas estadísticas reflejan que hay gente cobrando más de lo que aparenta. Pero al mismo tiempo hay otro efecto tremendo, que es peor, que es también hay muchos empleadores que ni siquiera ofrecen contrato para no tener que pagar ni el mínimo, salario mínimo interprofesional, ni tener costes sociales, entonces no hago contrato y te lo doy todo en un sobre. Entonces, y esas personas incluso están por debajo de esas cifras que estabas dando. Con lo cual, aquí hay una distorsión muy difícil de cuantificar, pero lo que sí que sabemos es que estas compensaciones en dinero en efectivo se producen en trabajos poco cualificados. Es muy difícil, tú no verás un directivo difícilmente, o verás a alguien en una empresa con un trabajo cualificado que diga, mira, pues tienes esta retribución, esta nómina, y luego toma este sobre. Entonces, eso está ocurriendo en sectores poco cualificados, en trabajos poco cualificados o en sectores muy determinados. Y por lo tanto, aquí hay una distorsión que yo creo que la realidad sería que no hay tanta gente, fíjate, cobrando tan poco, y que encima hay muchísima gente cobrando por debajo de eso.
Bueno, en cualquier caso, desde luego, presenta un panorama, primero, como bien dices, a lo mejor distorsionado y poco realista. Segundo, en cualquier caso, con muchas cosas a mejorar, ¿eh? A ver si poco a poco, año a año, esto va cambiando.
Todo, porque esto para la fiscalidad del país es fatal.
Exacto. Fernando Trias de Bes, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo.